COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30, hoy es martes, es 15 de marzo de 2022. ¿Y qué os parece si arrancamos nuestro programa de hoy y lo hacemos con una sonrisa? Que yo personalmente creo que, dadas las circunstancias que nos está tocando vivir, saliendo de una pandemia, con la guerra en Ucrania, sinceramente creo que buena falta nos hace reírnos un poquito más. Esta mañana, en la capital de Galicia, en Santiago, ha tenido lugar la presentación oficial de Philip Scrap como nuevo jugador del Obradoiro. Y te estarás preguntando, ¿por qué están hablando cuando se refieren generalmente al deporte en las Rías Baixas de lo que pasa en el Obradoiro? Pues esto es muy fácil. La encargada de darle la bienvenida al nuevo jugador del equipo santiagués ha sido Lupe Murillo, que además de ser la presidenta del Pontevedra, como todo el mundo sabe ya a estas alturas de la película, es también consejera del Obra. Pues la gracia viene porque al darle paso al director general y deportivo del club del Obradoiro, a José Luis Mateo, la buena de Lupe Murillo se confundió de nombre y sucedió esto que vais a escuchar.
En la Carleton University de Canadá. José Luis Moreno, nuestro director general, pasará a daros más detalles sobre este nuevo fichaje. Muchas gracias.
Muchas gracias, María de las Mercedes. Moreno, ese es el ventrel. Espero acabar mejor que él.
Pues nosotros también le deseamos eso al bueno de José Luis Mateo, no José Luis Moreno. José Luis Mateo es el director general y el director deportivo del Obradoiro. Evidentemente hay que tomarse las cosas con un poquito de humor, porque errores como esos suele decir el refranero popular con mucha sabiduría, que quien tiene boca se equivoca, y en este caso la que se ha equivocado, pero insisto, con toda la gracia y con toda la simpatía del mundo, ha sido la también presidenta del Pontevedra, Lupe Murillo, que nos ha dejado esta curiosa anécdota, esta curiosa y divertida anécdota que a nosotros nos sirve para abrir, insisto, con una sonrisa que creo fehacientemente que buena falta nos hace nuestro programa de hoy, que es posible un día más gracias al trabajo de Don Echo Vilela y de Rodrigo Rodríguez, que están al frente del control de sonido, de Ricardo de Miguel. Recibe también el saludo de quien te habla, yo soy Santi Peón. 32 minutos, casi 33, por encima de las 3 de la tarde. Así, riéndonos un poquito, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo.
Atención celtistas, porque ya es oficial, ya tenemos horario para el Celta-Real Madrid, que se va a disputar el sábado 2 de abril a las 6:30 de la tarde en Balaídos. Empezamos con esta información de servicio porque sabemos que sois muchos los que estáis esperando a que el Barça y el Real Madrid vengan a jugar, en este caso como visitante, a feudo olívico, a feudo celeste, para estar pendientes de las entradas. Unos precios que todavía no conocemos, porque evidentemente el Celta tiene por delante antes otro partido. De los dos próximos encuentros oficiales de Liga que tiene el conjunto vigués, el equipo gallego, recuerdo que los dos son de forma consecutiva ejerciendo como local. Este al que hacemos referencia, frente al Real Madrid, horario ya confirmado, sábado 2 de abril a las 6:30 de la tarde. Antes, el próximo domingo a las 4:15, partido también en Balaídos, partido no, yo me atrevo a decir que partidazo entre el Celta y el Betis. Un partido que el equipo de Coudet ha empezado a preparar hoy mismo, desde las 11 ha trabajado el equipo en su ciudad deportiva. De cara al choque del fin de semana, varias bajas a golpe de martes ya confirmadas. Galán y Cervi, los dos sancionados a mayores de que el futbolista argentino arrastra problemas en la planta de uno de sus pies, como desveló, como reconoció el propio Coudet después de la derrota sufrida este pasado fin de semana en el Estadio de la Cerámica en la provincia de Castellón. Va a volver Hugo Mayo, que después de cumplir precisamente ciclo de sanción por ver la roja frente al Mallorca y no poder estar en la cerámica frente al submarino amarillo, lo lógico es pensar que previsiblemente vaya a ser titular, vaya a recuperar la titularidad y por lo tanto la capitanía el próximo domingo frente al Betis. Veremos si quien se mantiene como titular es Thiago Gallardo, que acumula dos alineaciones consecutivas en el equipo titular de Eduardo Coudet. Y lo cierto es que marcó contra el Mallorca, pero el otro día estuvo mucho más desafortunado, mucho más desaparecido el delantero brasileño, que en un documento recogido por el equipo de comunicación y contenidos del Real Club Celta, el delantero brasileño habla de varias cosas de índole, sobre todo personal. Hace algunos días escuchábamos a un emocionado Gallardo, después de anotar su primer gol con la camiseta celeste frente al Mallorca, hablar de sus hijos, a los que no ve desde el pasado verano y a los que evidentemente, yo creo que esto es una cuestión humana y lógica, como es normal, echa tremendamente de menos. Pues aprovechando que aunque está cedido, él piensa que la próxima temporada tiene opciones de seguir vinculado al Real Club Celta, dice Gallardo que si esto sucede lo tiene claro. La próxima temporada sus hijos estarán aquí viviendo con él en Vigo.
Hace mucho tiempo que yo no puedo estar en campo ahí con ellos para entrar en un partido, porque cuando llegué internacional empezó COVID y no tuvimos tiempo para estarmos juntos ahí en cancha. Pero por ahora seguramente no va a pasar porque no tiene como venir para acá, pero seguramente quiero me quedar aquí. Si me quedar aquí voy a traerlos para estar ahí balaídos con nosotros.
En función de sus números como futbolista del Celta, a mí me cuesta pensar que Thiago Gallardo tiene opciones de que su cesión por parte del Internacional de Porto Alegre brasileiro pueda ampliarse y pueda tener una vinculación mayor con el Real Club Celta, pero cosas más extrañas hemos visto, veremos por dónde pasa. Lo que sí tenemos muy claro es que Thiago Gallardo es un futbolista, es una persona extremadamente familiar, que echa de menos, como es lógico, a sus hijos, a los que hace meses que por las circunstancias no puede ver, y que también echa mucho de menos a su abuela, fallecida hace ya algún tiempo. Recuerdo que cuando marcó su primer gol con la camiseta del Celta aquí en la Liga, en Balaídos frente al Mallorca, se levantó la camiseta, porque ya sabes ahora esa norma absurda de que si te levantas la camiseta y muestras otra por debajo te pueden mostrar cartulina amarilla, porque para eso sí parece que los árbitros o el comité técnico está mucho más avezado, que después para tomar decisiones unitarias sobre las manos, eso parece mucho más difícil, más allá de la herramienta del VAR. Pero bueno, como no es día de hablar de los árbitros, me refería a cuestiones familiares de Thiago Gallardo. Se acuerda siempre de su abuela, siempre lleva una camiseta con la cara de su abuela por debajo. La explicación en este Inside del Celta.
Murió, ¿sabes? Estaba pasando por un momento ahí muy complicado. Yo tenía una corriente muy fuerte con mi abuela. Me regalaron una camiseta así, internacional. Y después empecé a hacer muchos goles y hablé que siempre jugaría con mi abuela abajo de la camiseta de equipo, siempre hasta el último partido.
Un Gallardo que ya en lo que tiene que ver con lo puramente deportivo piensa, después de la derrota consumada frente al Villarreal, en lo próximo que tiene su equipo, en lo próximo que tiene el Celta, el domingo en Balaídos a las 4 y cuarto frente a un Betis al alza.
Sí, mira arriba, en casa somos muy fuertes, en la segunda vuelta ahí estamos muy bien, entonces sigue a trabajar y Betis está muy bien, UEFA muy bien para final de Copa del Rey, y bueno, nosotros queremos mirar arriba de tabla, y es lo que vamos a hacer, trabajar semana para enfrentar a Betis y hacer un gran partido.
Por cierto, si no he entendido yo mal, en ese documento que han recogido, en este caso el equipo de comunicación del Real Club Celta, en esa charla en día de partido con Thiago Gallardo, el propio futbolista desvela entre risas, yo lo digo como anécdota, insisto, y repito, si no he entendido mal, que puede ser una cuestión idiomática que a lo mejor yo haya estado un poco torpe, no sería tampoco noticia y que haya entendido mal. Pero que el propio Gallardo recoja en ese vídeo que en un día de partido, cuando el Celta juega a las 6:30, se haya levantado a las 12:00 para bajar a comer y subir a dormirse una siesta, bueno, lo primero, cada uno que haga con su vida lo que quiera, solo faltaba, pero no sé, yo pensaba que los equipos profesionales, por lo menos en día de partido, uno se levanta a una hora más o menos normal, aquello de las activaciones, ya no digo ni siquiera entrenar por la mañana, porque eso quizá es mucho menos habitual, ¿no? Pero sí una activación en el hotel, unos estiramientos, una charla del entrenador, un vídeo, no sé, algo, pero jugar a las 6:30 y levantarse a las 12, a mí me parece más propio de la Liga de Peñas que de un equipo de fútbol profesional, pero insisto, a lo mejor es una cuestión que yo haya entendido mal, Y por supuesto, y no tiene mucho más recorrido, es una opinión muy personal, ¿eh? Que tampoco yo no soy futbolista profesional. Quien sí lo es Nolito, que el fin de semana frente al Villarreal cumplió su partido número 175 como futbolista del Real Club Celta. Es lógico, es entendible que el sanluqueño estuviese así de feliz esta mañana.
La verdad que sí, se dice pronto, pero bueno, la verdad que muy contento y muy feliz, sinceramente. Me siento un privilegiado y muy feliz de pertenecer a esta familia y de haber logrado esos 175 partidos, ¿no? Ojalá que sea algunos más, ¿no? Si Dios quiere.
Un Nolito que termina contrato el próximo 30 de junio. De momento, por parte del Celta, aunque es verdad que estamos a la espera de que se confirme esa nueva asesoría externa para colaborar con la dirección deportiva por parte del portugués Luis Campos, lo cierto es que con Nolito y con su representante desde el Celta a día de hoy ningún movimiento. Todo parece indicar que no cuentan con el sanluqueño aquí en Vigo de cara a la próxima temporada. Aún así, Nolito lo sigue teniendo claro. Esto es demostrar de forma pública el amor por unos colores.
Yo creo que a lo largo de mi carrera yo creo que ha sido el club en el que mejor he estado, en el que más feliz he estado, en el que me he sentido querido por la gente, por la directiva, por mi compañero. Y bueno, sinceramente es un club que lo llevo en mi corazón y lo llevaré en mi corazón siempre, ¿no?
Un Nolito que ve bien al equipo a pesar de que viene de perder en la Cerámica frente al Villarreal este pasado fin de semana.
Bueno, pues la verdad que el equipo lo veo bien, sinceramente, lo veo bien. El otro día perdimos con el Villarreal, que yo creo que no merecimos perder, esa es mi opinión, pero bueno, tenemos que seguir. Ahora tenemos un rival muy difícil como es el Betis, después el Madrid, y tenemos que intentar de aquí a que termine la temporada conseguir el máximo punto posible y darnos una alegría a la afición, a los familiares y a nosotros mismos, ¿no?
Hablaba anteriormente de las bajas confirmadas que va a tener por sanción Eduardo Goudet para conformar un once de garantías de cara a intentar lograr los tres puntos frente al Betis el próximo domingo en Balaídos, la de Galán y la de Cervi. Ojo, porque en el Betis están pendientes de la sanción a Fekir, que seguro no va a estar en Balaídos después de ser expulsado por propinar una patada sin balón en juego a Iker Muniain en el partido que disputó el Betis frente al Atlético de Bilbao este pasado fin de semana. Pero ojo, porque no lo recoge el colegiado del partido, Mateo, en el acta, pero sí lo han recogido las cámaras de Movistar del día después. Fekir no cumple con la normativa y se va al vestuario una vez que es expulsado. Se queda al lado del banquillo. Veremos si aquí entra o no de oficio el comité de competición para ampliar todavía más, si cabe, la sanción al que previsiblemente o al que posiblemente es el futbolista con más talento individual en una ya de por sí muy buena plantilla que tiene el Betis.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierran los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Pues Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
Y vamos con más fútbol, porque en Segunda Federación también el domingo se viene derbi. Se viene un auténtico partidazo. A las 6, en el campo de Obao, el Coruxo va a recibir al Pontevedra. Y esta mañana se ha generado cierto lío, sobre todo a través de las redes sociales, por el tema de las entradas. La afición granate quiere hacer este trayecto corto desde la capital de la provincia hasta el campo de Obao para estar arropando al Pontevedra. Así que vamos a indagar un poco más en este tema y a ver si somos capaces de arrojar un poco de luz verde. Para eso le agradezco especialmente, y la verdad es que cuando la situación es así un poco más turbulenta, por decirlo de alguna forma, siempre atiende amablemente a nuestra llamada. Gustavo Falque, presidente del Coruxo. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo tenemos Obao para el regreso del equipo vigués al estadio, a su estadio de toda la vida?
Pues perfectamente. El campo ya está bien, como queríamos, y con retraso, pero ya está en perfecto orden de revista, como se suele decir, para que el domingo pueda haber partido.
Imagino que el Coruxo en general, no solo el primer equipo, sino que el coruxismo en general tiene muchas ganas de volver a jugar y sentirse como local, a pesar de que en Fragoselo evidentemente uno se siente como en casa, pero es que Obao es emblema del fútbol español, ¿no?
Sí, la verdad es que a los socios les debemos esto ya, porque son dos años muy difíciles, pandemia y todo esto, y lo han pasado mal, no han visto al equipo casi y o han tenido dificultades, muchas dificultades para poder verlo, porque efectivamente Fragoselo es nuestro campo también, pero su capacidad es muy pequeña y volver al Bao es lo que todos deseamos, ¿no?
Vamos allá con el tema de las entradas, a ver si aclaramos un poco todo este tema para todo el mundo. Presidente, lo primero, ¿cuánta gente va a poder entrar el domingo al partido entre Coruxo y Pontevedra en Obao?
Pues aproximadamente la capacidad la tenemos en sobre 1.200 personas, 1.300.
¿De cuántas entradas va a disponer el Pontevedra? ¿Tienen el cálculo hecho?
Sí, nosotros creemos que hasta un máximo de 125 o 130 entradas podríamos disponer para la afición del Pontevedra.
Y si un aficionado del Pontevedra, que ahora mismo está escuchando Deportes Cope para toda la provincia, y está pensando, yo quiero ir al partido, ¿qué tengo que hacer para hacerme con una de esas entradas? ¿Qué le decimos, presidente?
Pues para venir tranquilo lo que tiene que hacer es reservar esa entrada.
Reservarla, entiendo por lo que he leído en el Pontevedra, por lo que nos dicen en el Pontevedra, que todo directamente a través del Coruxo. Es quien va a gestionar las entradas locales y visitantes.
Sí. Así es.
Inclusive en taquilla el día del partido, entiendo, Gustavo.
Inclusive el día del partido en taquilla. Si hay disponibles, estarán a la venta.
A eso quería ir yo. Y permíteme que en este caso haga un poco de abogado del diablo. Si va más gente desde Pontevedra, se moviliza más gente desde Pontevedra para estar en el campo de Obao, que después se queda sin entrada, ¿esto no supone un poco de riesgo en los prolegómenos del partido?
Bueno, nosotros lo que sí vamos es a ser siempre muy claros y vamos a estar comunicando las entradas que hay disponibles para ese partido. Entonces, cualquier aficionado de Pontevedra se puede poner en contacto con nosotros en todos los momentos, en nuestras oficinas. Por las tardes siempre le van a ir diciendo la situación como está y no va a tener ningún tipo de problemas para hacerse con una entrada hasta que se agoten, claro.
Evidentemente, o sea, un aficionado del Pontevedra llama a las oficinas del Coruxo a partir de esta tarde, entiendo, a partir de los próximos días, antes evidentemente del domingo, y si deja reservada su entrada, la entrada le queda reservada, aunque no le llegue físicamente, eso es así, ¿no?
Le queda reservada su nombre y el domingo lo único que tiene que hacer es al llegar a taquillas, solicitar su nombre y su DNI y allí estará su entrada.
Correcto. Lo que también me consta que no ha gustado mucho en la capital de la provincia, presidente, es el precio de 20 euros.
Bueno, nosotros en ese sentido es el precio que tenemos, que hemos acordado en junta directiva, y yo creo que los aficionados del Coruxo que han ido a Pontevedra nunca han pagado menos de 20 euros, han pagado 20, 25, 30 euros por la entrada, o sea que el partido es el mismo.
Correcto, pues explicación queda hecha. Yo creo que el tema de las entradas, por lo menos yo creo que por mi parte queda solucionado, que quizás se me escape alguna pregunta. En lo deportivo, presidente, el equipo está disparado. Hace nada mirábamos más hacia abajo, evitar los puestos de descenso, pero claro, ahora viene el Pontevedra, segundo clasificado, y es que si se gana se vuelve a meter el Coruxo de lleno en la pelea por estar otra vez, o por pelear por estar en el playoff por el ascenso.
Sí, pero es que la plantilla del Coruxo es una plantilla muy competitiva, yo diría de las más competitivas de esta categoría, y evidentemente hemos tenido un percance grande, que es tener dos meses malos en cuanto a resultados, y eso nos está lastrando mucho en la clasificación, pero bueno, yo creo que la plantilla del Coruxo es para pelear esta categoría.
La plantilla y los montes, que me va a permitir que casi le asegure, antes de que usted me responda, que no defraudan nunca, presidente.
Bueno, los montes, todos los entrenadores, evidentemente, que vienen al club son entrenadores ya contrastados y que han hecho cosas importantes, los montes también, y unas veces tienen más suerte y otras menos suerte, pero al fin y al cabo los entrenadores siempre su base principal para llevar a cabo su trabajo, desarrollarlo de la mejor forma posible, es tener el plantel necesario para hacerlo, y aquí se han encontrado con un buen plantel que por circunstancias no habíamos empezado bien, porque hay que tener en cuenta que nosotros este año es un año complicado porque venimos de no poder tener un escenario para poder jugar, y quizá tomamos una determinación al principio de temporada en la que no hemos aceptado, yo el primero, y el campo de Tardella no nos ha ido nada bien por las características de los futbolistas. Y eso es como todo, ¿no? Empiezas, no te adaptas y no perdonas. Y luego vienen la cabeza, que es muy importante, y los resultados no se dan y te limitas cada vez más. Y ahora mismo, bueno, pues Fragoselo, hemos encontrado un sitio que conocemos, que también es nuestra casa, y ellos han sabido, la verdad, dar de vuelta a todo esto y limpiar esa cabeza de los futbolistas para que den el mejor rendimiento posible. Y en eso estamos. Aquí todos dependemos de todos, y ellos pues están haciendo un buen trabajo y nosotros estamos contentos con eso.
Sin duda, pues que siga, y sobre todo que tengamos un buen partido, que vivamos un buen espectáculo en el regreso del Coruxo a Bao, con un partido por todo lo alto, recibiendo ni más ni menos que al Pontevedra en el derbi de este próximo domingo a las 6 de la tarde. Y sobre todo, tema importante, a golpe de martes, creo que por lo menos ha zanjado el tema, el dilema con las entradas de cara a este partido. Gustavo Falque, presidente,
sí,
del Coruxo. Sí, sí.
No, te iba a decir, solamente tanto para los aficionados de Pontevedra que vengan como para los del Coruxo, yo creo que después de un tiempo tan desgraciado que llevamos, que el domingo se diviertan, vean un buen espectáculo y al final se dará un resultado, el que sea, pero que todos salgamos contentos de lo que vamos a ver.
Sin duda, ese es el mensaje que debe quedar por encima del resto. Presidente Gustavo Falque, presidente del Coruxo, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Además, os cuento, para terminar el mundo del fútbol, que la Federación Galega de Fútbol ha presentado su candidatura, de momento recuerdo que es la única, a organizar el playoff de ascenso a la segunda división. Puede haber hasta 3 equipos gallegos metidos en la pelea: el Celta B, el Depor y el Racing de Ferrol. Ya están confirmadas 2 sedes, que son Riazor y Amalata, pero ojo, porque va a haber más, y una de ellas, por una cuestión de lógica y de sentido común, podría ser el Estadio Municipal de Balaídos, que cuando se juegue esta fase de ascenso ya no va a tener fútbol de primera división. Este tema se va a hacer público en los próximos días, y evidentemente va a ser la Federación Española de Fútbol quien tome la última palabra.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos ahora con el bloque de los líos. Primero, el serio y grave que tenemos en Pontevedra con el cierre de las instalaciones del complejo de las piscinas Rías do Sur. Una situación que está afectando de manera muy grave a todos los deportistas de agua. Díganse, natación sincronizada, waterpolo y demás. Esta mañana se han pasado por la emisora de COPE Pontevedra varios entrenadores y directores deportivos de estos clubes que se ven afectados directamente por este cierre. El caso, por ejemplo, de Diego Pérez, el director deportivo del Galaico Natación de Pontevedra. Dice que el tema del cierre, por aquello de la guerra y de que esto está subiendo los costes de la luz, del agua y de otra serie de temas que tienen que ver con nuestra vida diaria y que afectan también, evidentemente, al buen uso de las instalaciones, que son simplemente excusas. Insisto, esto lo dice Diego Pérez, el director deportivo del Galaico de Pontevedra.
Pero la empresa se niega en rotundo, alegando costes energéticos, cosa que en parte es cierta. Los costes energéticos están más altos, pero los tiros no van por ahí. O sea, la empresa tendrá sus problemas económicos. No es solamente debido a costes energéticos, sino a una mala gestión de la empresa que intenta achacar a esos costes energéticos.
Y por su parte, Diana Fernández, que es una de las entrenadoras del equipo de Sincronizada, dice que, por suerte, a pesar de que ya está cerrada de momento sine die la piscina de Rías do Sur, han tenido ofrecimientos de otras instituciones y clubes de la ciudad para poder utilizar, esperemos que momentáneamente, sus instalaciones.
Hay una mano tendida de la fundación para echar un cable. Rechazan todo, no aceptan nada. Le ha puesto sobre la mesa pues ayudas económicas que no les valen nada. Entonces no es la problemática que dicen de los costes energéticos, de esto viene de atrás ya.
Veremos cómo se soluciona esto. Ya sabemos que la tarde de ayer empezaron las reuniones entre la empresa concesionaria de la utilización de las piscinas y la Fundación Rías do Sur, que parece, según hemos podido leer, por ejemplo, a mi compañero Xaime Nogueira, del diario de Pontevedra, parece que hay un resquicio legal para que la Fundación se pueda hacer cargo de las piscinas, por lo menos durante un tiempo. Segundo lío del día, en béisbol, con el Trasnos de Vigo, que ya sabéis que lleva varios años teniendo que jugar sus partidos como local muy lejos de Vigo porque no tiene terreno de juego. Esta mañana se le ha vuelto a preguntar al alcalde de la ciudad, Abel Caballero. Decía Abel en rueda de prensa que lo han intentado en varios lugares de la ciudad.
Lo intentamos de formas diversas. Y lo intentamos en el mercantil y no fue posible. Lo intentamos en el campo actual que usaban y no fue posible. Y seguimos buscando un campo. Sucede que los campos de béisbol son más grandes que las dimensiones de los campos de fútbol o de rugby. Y por tanto nos vemos con una limitación técnica, ¿verdad? Porque barajamos un sitio en alguna zona y el desmonte de tierra valía 3 millones de euros. Solo el desmonte de tierra, no es posible.
Ante esta situación que vive desde hace muchos años, insisto, el Trasnos de Vigo, a pesar de que Abel Caballero en varias ocasiones ha prometido de forma pública que va a encontrar un sitio para que puedan jugar y de nuevamente elogiar a un equipo de élite como el Trasnos, bla, 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 es todo palabrería porque después, a la hora de la verdad, no se hace nada, ni el alcalde ni su concejal de deportes. Lo que sí ha dicho Caballero es que está dispuesto a aumentar la dotación económica para colaborar en la medida de lo posible con el Trasnos vigués.
Pero necesitamos tiempo y por el camino tratamos de ayudarlos pagándoles autobuses y yo estoy dispuesto a incrementarles la asignación porque es cierto que tienen que ir a jugar fuera. Y yo quiero que siga siendo un club de béisbol en Vigo porque está muy bien y tenemos, pues si no el mejor de los mejores equipos de béisbol de España. Yo esto lo valoro y estoy orgulloso, pero tenemos una dificultad técnica y tenemos que resolverla y en ello estamos.
Lo valoro y estoy orgulloso, pero salvando las distancias es como el Celta. No encontramos sitio donde ofrecerles la posibilidad de construir un campo de fútbol o una ciudad deportiva. Insisto, aunque son situaciones diametralmente distintas, pero mucha palabrería, todo muy bonito, les vamos a ofrecer, les vamos a ayudar, les vamos a poner autobuses. Encima, presume Abel Caballero, es que hay una dotación municipal para los equipos de élite. Sí, claro, es que eso está aprobado por la corporación. Es que eso está aprobado en pleno por el concello. No es una cosa que se saque el alcalde de la manga. Que es que a veces parece que nos quieren decir cosas que son evidentes y que nos las quieren meter como si fuesen por obra y gracia del alcalde. Y en este caso no. Hay que intentar hacer algo más para que el Trasnos, que es de Vigo, no tenga que jugar en Coruña, en Santiago o en Asturias, como se ha visto obligado a hacer a lo largo de los últimos años.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de cerrar, se viene por aquí corriendo Ricardo de Miguel. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Santi, buenas tardes.
Vamos a contar que los hispanos ya están en Dinamarca, entre ellos Dani Fernández y David Iglesias, de Balomán Cangas, que los compañeros de Deporte 100% han adelantado en estas últimas horas que Paula Arcos va a dejar a final de temporada el Mecali Atlético Guardés para fichar ni más ni menos que por el Vera Vera, y que en Derrosca, con nuestro compañero Luis Malvar, ha estado el gran portero de Balomán Cangas, Javi Díaz.
Ha estado Javi Díaz y lo primero que ha dicho, que están tranquilos, que tienen buenos puntos, pero que lo primero, la salvación.
Sí, tiene tranquilidad, pero llevamos cuatro partidos consecutivos perdiendo, sí. Y vemos que abajo, pues como todos los años, la gente empieza a apretar y quiere salir de ahí. Entonces todo se va, seguramente que bueno, ahora con el parón, pero bueno, en dos jornadas, una o dos jornadas, se va a empezar a apretar. Entonces hay que intentar puntuar lo antes posible para, yo creo que con 22, 23 puntos podríamos estar medio salvados con dos pies. Eso vale la próxima temporada.
El guardameta ha dicho que no le gusta jugar los domingos a través de su cuenta de Twitter y tampoco se ha manifestado muy fan de eso, de jugar con siete, de quitar al portero. Explicaba esto en De Rosa con nuestros compañeros.
Es que tuve una conversación con Nacho Moyano y nos comentó que, bueno, ayer era el tercer consecutivo y los próximos dos van a ser el domingo también. Y bueno, yo no sé ya Puente Genil, si nos pondrá ya también, ya harán seis consecutivos cuando domingo. Y era simplemente por eso ya. Pero bueno, de siete contra...
Sobre su retirada, y al igual que ha manifestado en múltiples ocasiones, dice que en Cangas, que en Ogatañal, siempre encuentran la manera de liarlo.
En la temporada pasada, yo creo que tenía... al 200% claro que lo dejaba. Pero después no sé cómo hacen en Cangas, que te dejan 15 días libres para que te refresque el cerebro y después te llaman allí a Puerta Gallola y te engañan. Pero sí que el año pasado tenía eso prácticamente claro. Y ahora cuando me lo preguntan digo, no sé, cuando acabe la temporada pues ya veremos. Pero sí que me lo planteo todos los días, tiene que ser algún momento, tiene que ser.
Menudo crack, que es el bueno de Javi Díaz. Por cierto, Ricardo, la Big Bay sigue aumentando su número de inscritos.
Más de 5.000 y aún quedan 4 semanas, esperan mucha más participación.
Y en atletismo va a haber representación viguesa en el Mundial de Belgrado.
Loreto Pérez no lo hará como deportista, sino como oficial técnica. Una función muy importante porque además pues tiene que interactuar con todos los deportistas.
Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi.
Gracias a todos, mañana más, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.